en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Comenta hoy un diario digital que el Ministerio de Trabajo va a confiar en una empresa privada para detectar falsos autónomos. Algo que es sorprendente, porque para eso debiera estar la inspección de trabajo, no solamente del propio ministerio, sino también de las comunidades autónomas. Hablaremos de ello en los próximos días, porque sin duda es un asunto que puede tener trascendencia para muchos de los que nos estáis escuchando. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y empezamos, como siempre, siguiendo nuestro pequeño ritual de cada día. Lo primero, saludar a Javi García. Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Peña? Muy buenas tardes. Ya estamos a lunes. No sé si a ti también te pasa, pero a mí me resulta cada vez más complicado saber en qué día estamos. Tengo que mirar y mucho el calendario.
Ah, hombre, es lo que tiene, ¿verdad?, el trabajar desde casa, que uno parece que no avanza el calendario, pero lo lamentable es que sí avanza.
Sí avanza, sí avanza. Lo que no me quito del todo es el pijama, ¿eh?
¿No te quitas el pijama? Pues mira que he visto fotos tuyas de motero cañonero.
Pero para salir de casa sí, pero aquí en casa nada. La parte de arriba sí que pongo algo así, una chaquetilla y tal, pero la parte de abajo confieso que tengo el pantalón del pijama puesto.
Sí, yo sé que lo haces para provocarme porque sabes que yo soy de los que considera que hay que hacer la guerra al pijama, pero bueno, no te he querido entrar al trapo, pero ya que insistes, venga. Vamos a saludar. ¿Andrea San Martín lleva pijama o se viste para trabajar? Andrea, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Los expertos dicen que tenemos que cambiarnos la ropa, ¿no? Entonces yo tiendo a hacer caso a los expertos, así que intento
calificando de experto a Javier Peña, de verdad.
Es que iba a decir eso, digo, me está calificando de experto en el fondo, pero bueno, yo se lo agradezco, Andrea.
Sí, eso siempre.
Bueno, pues mira, ya que estamos con pijama o sin pijama, nuestros amigos pueden formar parte de la familia de Madrid Trabaja en Twitter. ¿Cómo, Andrea?
Pues mira, voy a lanzar, si os parece, una encuesta, a ver qué hacen los oyentes, si están en pijama o se cambian. Lo pueden resolver a esta encuesta en @madridtrabajaom.
Bueno, y en Facebook, que no tenemos encuesta, pero también tenemos familia.
Por supuesto, y queremos ser todavía más, así que nos sigan en Madrid Trabaja.
Y dicho lo cual, tenemos ofertas de empleo que te pueden interesar. Hay una bolsa de empleo para limpiadores en el Hospital Universitario de Getafe.
Sí, se trata de un proceso selectivo mediante un concurso de méritos. Los interesados en entrar en esta bolsa de empleo deben estar en posesión del graduado escolar. Si te interesa, date prisa porque el plazo termina mañana mismo. No, el
pasado,
miércoles,
pasado 21 mañana.
De octubre, eso es. El miércoles, bueno, 21 de octubre.
Ahí está, pasado mañana es el último día para inscribirse en esta bolsa de empleo y luego tenemos una empresa de seguros que necesita 9 analistas de cartera.
Es necesario tener el graduado en ADE o en economía, además de conocimientos de idiomas en inglés, francés o italiano y también experiencia previa en trabajo de aseguradora. El contrato es temporal, jornada completa en la modalidad de teletrabajo y el salario es de 25.000 euros brutos anuales.
Y luego en tu pueblo, Javi, en Leganés, buscan 6 mecatrónicos.
Para encargarse de las labores de fabricación de maquinaria, la calidad también y parámetros de producción. Piden formación mecatrónica o similar, experiencia en el sector farmacéutico y conocimientos en serialización. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, con posibilidad después de incorporación a la plantilla. La jornada laboral aquí es completa y el salario de 20.700 euros brutos al año.
En San Sebastián de los Reyes solicitan electricistas.
Realizarán las funciones propias de electricistas en obra nueva y viviendas, toma de antenas, cruzamientos y cuadros eléctricos. Los requisitos para el puesto son tener experiencia anterior de 4 años, el curso de prevención de riesgos laborales de electricidad y estudios en secundaria. El contrato es temporal, con jornada completa y el salario es de 10 a 11 euros la hora.
Y en empleo público anotamos que la Universidad Carlos III recluta personal educativo en tecnología.
Sí, buscan a un diseñador instruccional para soporte pedagógico al personal docente, también a un gestor de proyectos educativos para planificar las fases de diseño de cursos virtuales y a un científico de datos. Se requiere tener la titulación universitaria de grado y para el puesto de científico de datos es imprescindible que la titulación sea de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Aquí el plazo termina el 26 de octubre.
En Mejorada del Campo se ha aprobado la oferta de empleo público, administrativos, limpiadores y conserjes.
Para optar a la vacante de administrativo es necesario estar en posesión del título de bachillerato o equivalente y para las vacantes tanto de limpiador como de conserje es imprescindible disponer del título de educación superior obligatoria o equivalente. Las bases y la fecha de presentación de solicitudes se publicarán próximamente en el BOE.
Hay que recordar que primero tiene que pasar por un largo proceso, o sea que lo único bueno es que puedes empezar ya a estudiar si te interesan estas convocatorias en Mejorada del Campo. De momento, y para el resto de ofertas, puedes visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están las ofertas de empleo de este 9 de octubre con los enlaces para que puedas optar a cada una de estas oportunidades de empleo. Y es lunes, así que tenemos como cada inicio de semana a los responsables del SEPE para que contesten a vuestras preguntas sobre prestaciones, sobre ERTE, subsidios, capitalización del paro, en fin, todos los trámites que se desarrollan en esta oficina. Y tenemos hoy con nosotros a Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones. Fernando, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo anda el lío?
Pues ahí estamos a tope. Seguimos trabajando ahora a lo largo del mes de octubre para intentar llevar a cabo todas aquellas modificaciones de prolongación de los ERTES hasta el 31 de enero de 2021. Así que en ello estamos.
Con lo cual ya hay, bueno, después hablaremos porque han ofrecido una rueda de prensa los gestores administrativos y también andan de cabeza precisamente con ese reinicio un poco de los trámites, ¿no?
Sí, porque, a ver, tal como está configurado la situación es que tanto las empresas como en este caso los gestores administrativos tienen que volver para continuar los ERTES a partir del día 1 de octubre, tienen que volver nuevamente a comunicar todas aquellas personas que continúen en el ERTE. Entonces, claro, esta comunicación tiene que ser hasta el día 20 de octubre, es decir, mañana, y a partir de entonces pues ya el SEPE se encargará de llevar a cabo el reconocimiento de las nuevas prestaciones de todos los afectados hasta el día 31 de enero, para que cobren la prestación hasta el día 31 de enero del 2021.
Vale. De todas las maneras, por lo que te entiendo, ya no lo tendrán que presentar mensualmente como hasta ahora las empresas. Ya, mira, ver, una duda que me ha surgido a mí.
Sí, esto es solamente si hay variaciones en la situación. O sea, es decir, aquella persona que vaya a tener a sus trabajadores en una situación de suspensión continua del contrato hasta el 31 de enero, no tiene que comunicar mensualmente los denominados periodos de actividad. Solamente tendrán que comunicarlo a aquellas empresas en donde tenga variación. Es decir, los trabajadores entren a trabajar, vuelvan a salir y se incorporen al ERTE y tengan que convivir días de trabajo con días de percepción de la prestación. En esos casos es donde nos tienen que comunicar mensualmente mediante los periodos de actividad la información de qué es lo que ha hecho el trabajador durante ese mes para poder pagarle la parte correspondiente de prestación.
Vale, perfecto. Bueno, pues después de esta duda que me ha surgido a mí así de pronto, tenemos otras muchas de oyentes, Fernando, que nos han dejado sus preocupaciones a través de los siguientes caminos. Javi García.
Sí, recordamos a los oyentes que nos quieran escribir, pues las vías que han utilizado estos oyentes, las consultas que vamos a solucionar hoy, nos han escrito a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y principalmente nos han enviado una nota de voz a ese número de WhatsApp, el 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, Fernando, y si estás preparado, escuchamos la primera.
Vamos para allá.
Venga.
Mi pregunta es la siguiente. El último día que he trabajado fue el 28 de agosto y tengo cita para ver si me corresponde el paro el 4 de diciembre. Pregunto, del 28 de agosto al 4 de diciembre, todos estos meses que estoy en paro, que no percibo un duro, ¿qué es lo que va a pasar?
Bueno, esta preocupación, precisamente por el problema que está habiendo con el retraso en las citas, es muy común. Sobre todo, yo creo que, Fernando, las personas que ya tienen experiencia previa, no tanto porque seguramente
Claro.
saben la respuesta, pero hay mucha gente que se incorpora por primera vez y es lógico que lo recordemos, ¿no?
Eso es, eso es. A ver, en cuanto a la solicitud, con carácter general tienen que saber que desde el momento del cese tienen un plazo de 15 días para presentar la solicitud de prestación por desempleo ante el SEPE. ¿Qué es lo que pasa? Que se puede quedar tranquila de momento porque, a ver, la cita se la pueden dar para más tarde de ese plazo de 15 días. La referencia que toma el SEPE para no consumir días y para reconocerle la prestación será siempre la fecha en la que solicite la cita previa. Entonces, en esa fecha en la que solicita la cita previa, aunque la cita se le dé para el 4 de diciembre, no pasa nada porque va a tener dentro de plazo presentada esa solicitud. O sea, vamos a considerar dentro del SEPE que ha sido solicitada la prestación dentro de plazo. Por tanto, que por ese lado no se preocupe. ¿Qué es lo que pasará? En este plazo de 15 días, como hemos dicho, solicitará cita previa, se le ha dado cita previa para el 4 de diciembre y el 4 de diciembre formalizará su solicitud. Una vez formalizada su solicitud, se le reconocerá la prestación y además se le pagará todo lo que le corresponda desde el momento del cese. Es decir, en este caso, todo lo que le corresponda o que tenga que cobrar desde el 28 de agosto hasta el mes de diciembre. Por tanto, ni pierde días. Ni va a presentar la solicitud fuera de plazo, porque como referencia se toma la fecha de solicitud de la cita para
sí.
que te atiendan en el SEPE. Entonces, por ese aspecto puede estar tranquila. Ahora, lo único es que, claro, es tal como está la cita previa actualmente, pues claro, se va a demorar el reconocimiento de esa prestación y el problema es que no va a poder cobrar nada hasta el 4 de diciembre que tiene la cita previa y que se le reconocerá la prestación.
Eso te iba a decir, Fernando, que por resumir, la mala noticia es que hasta el 4 de diciembre, que es cuando tiene la fecha, no va a cobrar nada. La buena noticia es que una vez que lo cobre, me imagino que a partir de primeros de enero, pues ya cobrará todos los atrasos de
Eso es,
todos
eso
estos.
Es. Percibe todos los atrasos. Por eso siempre digo que ante la situación, el pedir cita previa presencial en las oficinas del SEPE, bien, si quieren hacerlo de esta manera, pero también se han abierto varios canales para poder presentar tanto solicitudes o incluso dentro de la sede del SEPE, en determinadas situaciones, siempre que cumpla los requisitos y además tenga certificado digital o DNI electrónico, puede ir incluso a servicios en donde se puede reconocer directamente la prestación. Entonces,
claro.
Por eso aconsejo siempre a la gente que en esta situación antes miren la sede del SEPE si tiene alguna posibilidad para poder presentar telemáticamente o incluso reconocerse a través de la sede electrónica del SEPE, reconocerse la prestación.
Bueno, pues esa era la primera de las respuestas. Vamos con la segunda pregunta en este caso.
Hola, mi nombre es Lola Sánchez y quería plantear que en mi informe de vida laboral de este año, me acabo de sacar uno hoy, a fecha 8 de octubre, y mi sorpresa ha venido porque durante el año 2020 pues hay 213 días en los que pone que he estado en pluriempleo o pluriactividad, de tal manera que coincide con la fecha entre las que he estado en ERTE por fuerza por causa mayor. Entonces no sé cómo rectificar esos datos, cómo avisar a la Seguridad Social, de qué manera hacerlo. Y por otro lado, mi empresa comunicó al SEPE el día 6 de julio. Desde el 14 de marzo al 6 de julio estuve al 100% en el ERTE, el 6 de julio estuve al 50% y el 16 de julio me sacan del ERTE. Pero yo sigo cobrando del SEPE, de tal manera que tengo que devolver esas cantidades, pero no sé la dirección que figura en el SEPE de mi dirección postal, porque creo que figura el domicilio anterior y no hay manera de pedir cita en el SEPE ni online, ni telefónica, nadie me atiende. Y claro, si mandan la comunicación, yo tengo 10 días hábiles para pagar. Y si no, tengo un recargo de un 15 o un 10%, no lo sé. ¿Cómo puedo cambiar la dirección y cómo puedo solucionar el tema de la Seguridad Social? Muchísimas gracias por escucharnos.
Bueno, Fernando, no sé si lo de la Seguridad Social lo puedes aclarar.
A ver, solamente con el tema de la vida laboral, los datos que contemple la vida laboral, eso corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social. Es la tesorería la que se encarga de llevar a cabo o recopilar toda esa información de distintos organismos y de empresas y, por tanto, la pone a disposición de las personas. Tendrá que dirigirse a la Tesorería General de la Seguridad Social para poner de manifiesto si es un error o si hay algún tipo de error y le tienen que modificar dentro de vida laboral esa información que tiene actualmente. Eso en cuanto a la vida laboral. En cuanto a la comunicación o la finalización del ERTE, a ver, en la gestión de los ERTEs, las empresas comunicaban también las bajas de los trabajadores en los expedientes de regulación de empleo. Si esas bajas, por cualquier circunstancia, no se han tramitado por parte del SEPE y no se han ejecutado esas bajas, lo que puede provocar es que exista varios meses en donde el trabajador ha percibido esa prestación sin tener o sin tener derecho a percibirla, ya que no se encontraba incluido en un expediente de regulación de empleo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Antes de devolver esas cuantías y de preocuparse por la devolución de cuantías, tranquilidad, porque lo que hará el SEPE es, una vez que regularice todas las prestaciones que tiene pendiente de los expedientes de regulación de empleo y ya regularice todas las situaciones de cada uno de los beneficiarios, si existe algún tipo de cobro indebido, ya se comunicará ese cobro indebido al interesado previamente y se le dará un plazo para que pueda llevar a cabo la devolución del mismo. Bien la devolución del mismo, incluso solicitar un fraccionamiento para devolverlo fraccionado. Es decir, que en ese aspecto que se quede tranquila. Y en cuanto al domicilio, claro, es importante, lo que tendrá que hacer es cambiar el domicilio, ya que nosotros, el SEPE, lo que hará es comunicar, en el caso de que tenga un cobro indebido o cualquier tipo de comunicación, se comunicará al domicilio que existe en nuestra base de datos. Si ese domicilio no es el correcto en la actualidad, se mandará un domicilio incorrecto, será devuelta la comunicación y en última instancia se publicará en el BOE. Y por tanto puede llevar a cabo, luego si aparejada, en el caso de que se publique en el BOE y no se dé cuenta de su publicación ni tenga constancia de su publicación, a partir de ahí sí que puede tener problemas ya que no va a recibir esta información en su domicilio. Yo le recomiendo que intente cambiar el domicilio que tiene en nuestra base de datos dentro del SEPE. Forma de cambiarlo, principalmente vía telefónica si es posible, y si no puede vía presencial o telefónica, ya que la cita también en vía presencial se alarga mucho tiempo, la posibilidad que tiene es dentro del apartado de la presolicitud, que ha estado abierta desde la declaración del estado de alarma y ahora continúa abierta, dan la posibilidad también a los ciudadanos de poder comunicar a través de la sede del SEPE, sin ningún tipo de certificado digital, ni ningún tipo de acceso de carácter restringido con información específica y demás, puede presentar una solicitud y llevar a cabo o poner de manifiesto que quiere corregir el domicilio que tiene a efectos de notificaciones. De esta manera, el SEPE cambiará el domicilio y en un futuro, si le tienen que comunicar cualquier cuestión, se lo comunicarán al domicilio correcto.
De acuerdo, o sea que yendo al formulario de presolicitud que tenéis en la web del SEPE, allí va a encontrar una serie de motivos por los cuales ejerce esa presolicitud y uno de ellos es el cambio de ese dato del domicilio, ¿no?
A ver, tiene varios apartados y sí. el último hemos incluido uno nuevo que son incidencias en el cobro del ERTE, pero bueno, es en incidencias del cobro del ERTE puede incluir tanto el cambio de domicilio como también la comunicación de que tenía que haberle dado de baja a una determinada fecha y que no se ha procedido a darle de baja. Entonces, con esa presolicitud que presente, ya el SEPE se encarga de revisar su situación e incluso ponerse en contacto con ella si necesita alguna información adicional.
De acuerdo, perfecto. Bueno, pues Fernando, enseguida volvemos contigo. Ahora tenemos que escuchar unos consejos y a la vuelta, atención, hay una importante e interesante oferta de empleo en Renfe, de la que vamos a conocer algunos detalles.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y como avanzaba hace unos minutos, estamos muy pendientes de una convocatoria de empleo porque yo creo que además es interesante. Estamos hablando de 272 plazas. Estamos hablando de Renfe, que es una empresa pública. Y estamos hablando de un proceso de selección pues que puede ser accesible a muchas personas, por lo que hemos creído conveniente contar con Antonio García, que es responsable de CESIF en Renfe, para que nos dé algunas claves. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hola, Javier.
Oye, Antonio, primero de todo, agradecerte mucho que nos atiendas, porque estas cosas normalmente las debería hacer la propia empresa, pero no ha habido manera, con lo cual hemos tenido que echar mano de vosotros para que nos arrojéis luz sobre esta convocatoria de empleo, que, bueno, yo creo que es interesante porque siempre cuando no son puestos así tan especializados como otras veces convoca Renfe para maquinistas o para otras categorías, pues siempre hay mucha expectación, ¿verdad?
Pues sí, realmente son, quiero decirte que eran 200 plazas a nivel estatal y 72 a nivel de
Cataluña. Eso son esas
272. Y claro, a nosotros nos va a decir cuando es la empresa la que no quiere atender, en este caso, a un medio de comunicación como vosotros, al igual que muchas veces no nos quiere atender a nosotros como un sindicato dentro de la propia empresa. Así que,
ah, no, tampoco os atienden.
Hay veces que no.
Bueno.
Hay veces que tendrán sus líos y sus jaleos, pero hay veces que no.
Bueno, pues vamos a hablar de esta convocatoria que como requisito principal en cuanto al académico es tener el bachillerato. Pero primero, ¿de qué se encarga, Antonio, aunque nos lo podemos imaginar, un operador comercial en Renfe?
Pues mira, Javier, sencillamente un operador comercial de lo que se encarga, para que no entendamos todos, es de vender billetes. Técnicamente es la venta y comercialización de todos los títulos de transporte, tanto en cercanías, media distancia, larga distancia y servicios de AVE. Y también se encarga pues de controlar los accesos en estaciones y en cualquier recinto de Renfe, de la operadora.
Yeah.
Pero lo más importante, y yo quiero resaltar como sindicato y como CESI y como apoyo a estos trabajadores, que son el rostro con el...
Ay, Antonio, que te hemos perdido un poquito. Tenemos la cobertura.
¿Me escuchas
ahora? A ver, ahora te escucho. ¿Qué querías decir en defensa de este colectivo, que nos hemos quedado ahí?
Pues en defensa de este colectivo quería decir que, mira, pues en esta crisis del coronavirus... han sido los que han estado en primera línea de batalla todos los días. Es la cara visible de la empresa, a fin de cuentas. Cualquier persona que va a comprar un billete, con quien se encuentra cuando piensas en Renfe, es con la persona que te está atendiendo pues en una taquilla, te está dando asesoramiento para que saques un billete en autoventa, o te está diciendo que utilices esta promoción o utilices esta oferta en lugar de esta otra. Entonces, su servicio es fundamental para la empresa.
Y luego también, me imagino, Antonio, que si hay alguna queja, también pues tendrán que intentar capear el temporal.
Efectivamente. Ten en cuenta que cada uno nos levantamos cada mañana pues de una manera distinta y al final pues son ellos los que siempre tienen que atender con una sonrisa o ayudar a esa persona que viene un poco disgustada o cabreada pues de la mejor forma posible para que se vaya contento y satisfecho.
Bueno, pues Antonio, en cuanto al proceso de selección hay una parte de concurso. ¿Eso significa que existen interinos ahora mismo que optarán a este proceso de selección?
A ver, puede que, mejor que interinos, realmente lo que hay es un gran porcentaje de externalización de este servicio.
Ah, ¿a empresas privadas también?
Sobre todo en el área de cercanías, más bien. Ya. Por ejemplo, en Madrid, pues alrededor del 60% de las estaciones de cercanías de Madrid están externalizadas. Y claro, en este sentido, pues este proceso de selección, aunque no vamos a decir que es insuficiente, que está muy bien todo ese nivel de plazas ofertadas, pues busca un poco que esa externalización pues intente disminuir y nos alegra enormemente. Ya. En Barcelona pasa tres cuartas partes de lo mismo.
Claro.
En Barcelona puede llegar casi al 80% las empresas externalizadas que atienden las estaciones de cercanía.
Aquí, Antonio, como no te hemos escuchado muy bien, has dicho que el dato en Madrid es del 60%, ¿verdad?, de empresas.
Aproximadamente las estaciones de cercanía, sí.
Vale, perfecto. O sea que están externalizadas a través de empresas que ofrecen empresas esos servicios.
Privadas. Correcto. Efectivamente. A ver, al final la labor que hacen son labores igual que hacen los comerciales de Renfe. Es una labor comercial de atención al cliente, venta de billetes, asesoramiento y al final son la cara de la empresa. Y por eso, efectivamente, claro, nos alegra mucho que como servicio público, pues Renfe, pues esperamos que toda esta oferta de empleo pues sirva para internalizar lo que a día de hoy está externalizado. Si se puede disminuir un poco esa cuota, mucho mejor, claro.
Pero, Antonio, una pregunta. Entonces, las personas que trabajan para esas empresas, en este proceso de selección, ¿van a contar con puntos en el concurso de méritos?
Imagino que sí, claro, por supuesto, porque han trabajado para el grupo Renfe. Es uno de los requisitos que contempla la convocatoria.
Claro. Bueno,
es un requisito valorable, no es totalmente, no es exigible como los dos requisitos absolutamente exigibles, pero es uno de los que la empresa
se valora.
Claro.
También los idiomas, porque claro, también en el transporte pues van turistas y van, ¿no?
Pues sí, y es algo muy necesario, claro. Se va a valorar en principio va a ser inglés, francés y alemán.
Correcto.
Nos hubiera gustado que hubiese habido otros idiomas, por ejemplo el chino, pero bueno, es uno de los requisitos que al final pues pone la empresa. Nosotros podemos decir muchas veces lo que opinamos, pero bueno, está bien. Y efectivamente todo para lo que es toda la venta internacional, y sobre todo ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, donde también tienen cercanías y llega una persona extranjera y no sabe a quién dirigirse y cómo moverse, pues está muy bien que, claro, que por supuesto tengan que tener esta formación.
Y luego llegamos a la segunda fase, que es la del examen, que es tipo test y también una prueba de conocimientos, que aquí es donde hay que hincar los codos, ¿no?
Sí, hay que hincar un poquito los codos. Aquí en esta segunda parte, en el examen, pues lo que se va a intentar un poco evaluar pues son los conocimientos relativos acerca de la propia empresa, fundamentalmente, claro. y algo de legislación.
Claro.
Aquí vamos a contar con que se va a hacer una prueba de conocimiento de la legislación ferroviaria, un poco, es un documento de unas 10-12 páginas, el informe anual de 2019 con todo lo que es el RSC, la responsabilidad social corporativa y toda la actividad de la empresa, y luego ya entraríamos a la parte de lo que es lo más normativo, la normativa comercial, que es algo con lo que ellos van a tener que convivir día a día. La normativa comercial, hay ellos le van a llegar a sus dispositivos, a móviles, con todos los ordenadores que trabajen en la taquilla, le va a llegar toda esa actualización continua que hay de esa normativa, y entonces, pues claro, la tienen que conocer. Y, claro. Y luego hay una última parte que va a tratar sobre igualdad y cambio climático y todo eso.
Vale.
Un poco algo más general, un poco ahí, más una miscelánea de todos esos aspectos.
Claro.
Y sobre la venta de billetes, por supuesto. Y como decías antes, billetes internacionales también, claro, que tienen claro. También su apartado aparte.
Bueno, y se cierra con una entrevista personal. Aquí siempre con los sindicatos hay cierta polémica, ¿no? Porque la entrevista personal pues tiene un criterio menos objetivo que los otros.
A ver, claro, al final la entrevista personal, quien llega tiene que haber superado las pruebas, eso sí, también es imprescindible haber superado esta prueba de conocimientos que acabamos de hablar. También un test psicotécnico que igual se nos ha pasado.
Sí.
Sí, pero lo he comentado al final, antes. Claro, llegas a la entrevista y, claro, pues como cualquier entrevista es todo más subjetivo, por supuesto.
Bueno, pues más o menos hemos dibujado cómo va a ser el proceso de selección para optar a esas 200 plazas en lo que se refiere a los madrileños, porque las otras 72 son para Cataluña específicamente. Así que, Antonio, muchas gracias por habernos atendido.
Pues muchas gracias a ti, Javier. No sé si me permites decir un par de cosas.
Sí, pero brevitas, te lo pido, que seas breve.
Pues mira, una es en relación al sueldo de estos operadores comerciales, estos factores que van a entrar en este proceso de selección. Y se trata de que nosotros, desde el sindicato, venimos reclamando que se estudie y se analice su variable.
Ya.
Porque lo que ahora mismo hay en la oferta de empleo y lo que se le está estipulando es un complemento fijo solamente.
Ya,
y su
ya, ya.
Retribución variable es muy, muy, muy poquita. Sí que existe, pero para decirte que es ínfima. Y por otro lado, queremos decir que aprovechemos esta oferta de empleo para otros colectivos, como son los administrativos, los operadores de gestión, que también se le ponga un poco de atención a este colectivo, y tanto a nivel salarial como a nivel de oferta de empleo, pues se saquen plazas para este tipo de colectivo.
Perfecto. Pues si se convocan nuevas plazas, te volveremos a llamar, Antonio. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier. Un placer.
Y volvemos de nuevo a contactar con Fernando Maján. Ya le tenemos aquí dispuesto y preparado, ¿verdad, Fernando?
Sí, por aquí estamos.
Venga, pues vamos con la tercera de las consultas de los oyentes.
Hola, buenos días. Mira, mi consulta es la siguiente, a ver si me podéis ayudar. Yo trabajaba en la empresa, vamos a llamar empresa.
Ay, espérate.
Hola, buenos días. Mira, mi consulta es la siguiente, a ver si me podéis ayudar. Yo trabajaba en la empresa, vamos a llamar empresa A, y en marzo me hicieron un ERTE, entonces empecé a cobrar la prestación del ERTE. Pero en julio, agosto y septiembre yo he encontrado otro trabajo en la empresa B, en la que me está pagando la empresa B, y he dejado de recibir la prestación del ERTE. El 30 de septiembre se me acaba el contrato en la empresa B, y el 1 de octubre la empresa A, digamos, me renueva el ERTE hasta el 31 de enero. Mi cuestión es que al salir de la empresa B, ¿quién me manda a mí, digamos, otra vez al ERTE? Si me manda la empresa B, si me manda la empresa A, o lo hace el SEPE automáticamente, puesto que la empresa A desconoce que yo he estado trabajando en la empresa B. Bueno, a ver si me podéis ayudar y un saludo. Muchas gracias.
Bueno, un poco de lío con empresa A y empresa B, pero yo creo que más o menos lo hemos entendido, ¿no?
Sí, está claro. A ver, una empresa la ha incluido en un ERTE desde marzo y entró en un ERTE a cobrar ese expediente de regulación de empleo. Y lo
Hola,
que
buenos días. Es que mi consulta es la siguiente.
Perdona, es que está un poco juguetón hoy este audio.
Nada, pues como estábamos comentando, a ver, una empresa en donde le incluyen en un expediente de regulación de empleo, lo está percibiendo y justamente en los meses de julio, agosto y septiembre consigue trabajo en otra empresa y trabaja normal y corriente. Su principal preocupación es ahora, a partir del 1 de octubre, quién se encarga de prorrogarle el expediente de regulación de empleo que tenía anteriormente. Pues entonces tiene que ser, en todo caso, tendrá que prorrogarle ese expediente de regulación de empleo la empresa que le incluyó inicialmente en el expediente de regulación de empleo. Si le incluyó en marzo, esa empresa es la que le tiene que incluir nuevamente en este expediente de regulación de empleo. ¿Cómo le incluye? Como hemos comentado anteriormente, según establece el Real Decreto 30, que ha prorrogado los ERTEs hasta el 31 de enero del 2021, lo que establece es que será la propia empresa la que trasladará al SEPE la información de todas aquellas personas que van a continuar en ERTE hasta el día 31 de enero, y lo que hará el SEPE es volver a reconocerle de oficio esa prestación y continuará cobrándola hasta el día 31 de enero sin el más mínimo problema. Por tanto, eso, que le quede claro, sencillamente, que es la empresa que le incluyó inicialmente en el ERTE, es la que tiene que volver a comunicar al SEPE su información para que continúe cobrando hasta el 31 de enero.
Bueno, y esto porque además se da la circunstancia de que justo le ha pillado en el cambio, porque si no, me imagino que hubiera tenido que ser él el que comunicase al SEPE que se le ha acabado el trabajo.
Exactamente, eso es. A ver, claro, tendría que comunicar porque en el mismo momento que se puso a trabajar, lo que se hace es que se suspende la prestación. Y entonces, al quedar suspendida la prestación en la fecha en la que se coloca, en el mes de julio, para poder continuar luego cobrando el ERTE, lo que tendría que hacer es presentar en la solicitud y reclamar esa continuación del ERTE. Pero en este caso se puede quedar tranquilo porque, como nos ha pillado justamente ese cambio, o la prórroga de los ERTEs hasta el día 31 de enero, será la propia empresa la que vuelva a comunicar su información para que reconozcamos la prestación y continúe cobrando hasta el 31 de enero.
Bueno, pues tenemos otra pregunta que en este caso es por escrito a través de, bueno, ya no sé si el correo electrónico o el WhatsApp, pero es por escrito, Javi García.
Sí, nos escribió Rosy, que nos cuenta que se le acaba el paro a finales del mes de noviembre, que sabe que tiene que esperar un mes para solicitar la ayuda, pero tiene varias preguntas. Si os parece, vamos por partes. La primera de ellas, Fernando, es ¿cuánto cobrará de ayuda si tiene 4 hijos, está casada y su marido cobra una pequeña prestación, una pensión?
Sí, a ver, pues como siempre pasa con esto, a ver, cuando finaliza el cobro de la prestación contributiva, lo que puede acceder es al denominado subsidio de agotamiento. Este subsidio de agotamiento, en cuanto a la cuantía de cobro, siempre es fija para todos los subsidios. Es una cuantía de 430,27 € al mes. Es lo que va a percibir como cuantía fija de cualquier subsidio.
Vale, pues vamos con la segunda.
Sí. Espera, que igual Fernando no había terminado. ¿Habías terminado?
No, sí. Si es que iba a continuar únicamente comentando el subsidio de agotamiento, pero nada más.
Vale, pues venga, Javi, segunda pregunta.
La segunda sería, ¿cuándo la tiene que solicitar y dónde?
Eso es, pues a eso vamos ahora mismo. A ver, lo que tiene que tener en cuenta es que para el acceso al subsidio de agotamiento tiene que realizar lo que denominamos el mes de espera. Es decir, desde que finaliza el cobro de la prestación contributiva, tiene que quedarse un mes sin percibir prestación de ningún tipo ni ayuda de ningún tipo, inscrita como demandante de empleo, y a partir de ese mes tiene un plazo de 15 días para solicitar el subsidio de agotamiento. Tiene que tener bien claro ese plazo, tiene que cumplir este mes de espera, y además de cumplir este mes de espera, como tiene responsabilidades familiares, es decir, en este caso tiene 4 hijos, por tanto tendrá responsabilidades familiares sin ningún problema, también tiene que tener en cuenta que para acceder a este subsidio hay que tener las rentas, tanto propias, suyas, como de la unidad familiar, no tienen que superar el 75% del salario mínimo, lo que son 712,50 € al mes. No los va a superar porque se sumarían todas las rentas de la unidad familiar y se dividiría entre el número de miembros, por tanto va a poder acceder al subsidio de agotamiento sin ningún problema, y en cuanto a la duración variará dependiendo de la edad que tenga y de la prestación contributiva que hubiera agotado anteriormente. Pero vamos, que la duración que va a tener de este subsidio será un mínimo de 18 meses y un máximo de 30.
Vale, perfecto. Pues, ¿quedaba alguna pregunta más, Javi?
Sí, una última. ¿Si podría, durante ese mes de espera, solicitar alguna otra ayuda económica?
Pues a efectos de prestaciones por desempleo no existe ninguna ayuda para poder percibirla durante ese mes. Entonces lo que tendrá que hacer es este mes mantenerse inscrita como demandante de empleo y una vez cumplido ese mes solicitar el subsidio de agotamiento.
Perfecto, pues vamos con la quinta pregunta.
Buenas tardes. Bueno, yo estuve en el ERTE completo desde el 14 de marzo al 17 de mayo. Ahí me sacó mi empresa a tiempo parcial, 5 horas. Mi último cobro del ERTE ha sido el día 3 de junio. A partir de ahí no he vuelto a cobrar absolutamente nada. Entonces, bueno, intento meterme en la página. He pedido cita presencial y me han dado para últimos de diciembre. Es imposible contactar con ellos ni por correo electrónico. Introduzco mis datos, siempre me da error y me dicen, en fin, bueno, ya saben ustedes cómo está todo. Entonces, era para ver si ustedes me pueden ayudar de alguna manera, porque claro, llevo sin cobrar desde el mes de junio, julio, agosto y septiembre, y a este paso ya, pues claro, octubre también. A ver si hay algo, algún método o algo para saberlo. Simplemente quiero saber si voy a cobrar del ERTE, el ERTE o del SEPE o no lo sé, algo que me indique que realmente voy a cobrar mis atrasos, ya que bueno, pues me hace falta. Simplemente por escucharme ya con eso es suficiente. Muchas gracias.
Qué maja, qué maja.
Pues sí, sí.
Bueno, vamos a ver si le podemos dar una solución.
Sí, a ver, en la situación que tiene es que su prestación, por cualquier cosa, ha quedado suspendida en el mes de junio, creo que nos comentaba, y desde entonces no ha percibido nada. Normalmente cuando se daban estas situaciones es por situaciones en donde las empresas tienen que comunicar todos los meses periodos de actividad y es posible que si la empresa no ha comunicado periodos de actividad a partir de junio, por cualquier circunstancia, o el SEPE no ha procesado esa información, es posible que no haya cobrado periodos posteriores a junio. Entonces, actuaciones. Primero, antes de nada, en contacto con la empresa para saber si la empresa ha enviado toda la información necesaria al SEPE para continuar el cobro o percibir el cobro de junio en adelante del expediente de regulación de empleo. En el caso de que haya trasladado esa información y por cualquier cosa no ha cobrado, lo que tendrá que hacer es ella misma ponerse en contacto ya con el SEPE para trasladar esta incidencia y que se pueda revisar la información de su prestación y saber por qué. Vías, las vías que tenemos siempre. La vía de la cita previa, en esta situación le pueden dar cita previa para varios meses, entonces lo ideal es intentar un contacto de carácter telefónico a través del teléfono gratuito que tenemos en el SEPE, que es el 981-2400, o bien para Madrid específicamente el fijo es 91-050-4598, para que la intenten atender directamente y ver qué situación tiene y por qué no ha cobrado durante ese tiempo. En el caso de no poder por estas vías telefónicas, tiene, como siempre, o bien la presolicitud que hemos comentado anteriormente, que puede presentar una presolicitud reclamando la situación que tiene y que se revise su situación a través de la sede del SEPE. Y en última instancia, tiene la presentación de un escrito ante, bien, a través del REC de la Red SARA, es el registro electrónico común de la Red SARA para la presentación de cualquier tipo de escrito de reclamación ante el SEPE, o bien los registros de cualquier organismo público, sea del Estado, comunidad autónoma o entidad local, dirigida al SEPE para que revisen su situación. Estas son las vías que tiene para poder intentar resolver esta situación. Como hemos dicho anteriormente, primero con la empresa, perdona, y luego ya... Sí, dime.
No, Fernando, que en el caso de que lo presente ante un archivo o incluso por correo certificado a la dirección provincial que le corresponda al SEPE, ¿no?
Eso es, a la dirección provincial que le corresponda del SEPE, exactamente. Vale. Va dirigido a la dirección provincial. Y estas son las vías. Primero, ponerse en contacto con la empresa, porque es la empresa la que manda la información mensual para el cobro. Y en segundo lugar, en el caso de que haya mandado la información y todo esté correcto, pues ya presentar la posible reclamación ella como beneficiaria ante el SEPE para que se revise su situación.
Perfecto, pues enseguida volvemos contigo, Fernando.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano.
Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y es momento de recomendarte cursos gratuitos que te puedan interesar. Hay uno, por ejemplo, de gestión de llamadas de teleasistencia.
Aprenderás el manejo de herramientas telemáticas, técnicas de atención telefónica y habilidades psicosociales para mejorar el trato personalizado con el cliente. Son 230 horas de formación teórica y 80 horas prácticas a las que ya puedes solicitar tu plaza en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Hay un curso de identidad digital.
Sí, una formación online para conocer cómo navegar por la red de forma segura, qué tipo de información se puede hallar en Internet y también se va a dar respuesta, aunque yo creo que nos suenan bastante, a qué son los hackers y sobre todo cómo evitarlos. Ya está disponible en la Fundación Accenture.
Curso básico de gestión de prevención de riesgos laborales.
Es una formación online dirigida a autónomos de cualquier sector con una duración de 50 horas en las que se desarrollarán conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo analizando los riesgos profesionales. Tiene previsto comenzar el próximo 29 de octubre.
Curso de programación en Linux.
Es una formación que se imparte en inglés con la que conseguir un certificado para validar la capacidad de tareas de mantenimiento en líneas de comandos, instalación y configuración de un ordenador con Linux a través de una red básica.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estos cursos, lo que tienes que hacer es buscarnos en Google, metes Madrid Trabaja, te saldrá nuestra web y a partir de ese momento pues podrás acceder a los cursos de formación de este 19 de octubre. Y ya que estábamos hablando de formación, precisamente nos va a ocupar los próximos minutos un programa que desarrolla habitualmente la Fundación Mau San Miguel, que se llama Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo, que va dirigido a jóvenes que se encuentran en situación vulnerable. Vamos a hablar con Beatriz Herrera, que es directora de la Fundación Mau San Miguel. Beatriz, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de hablar con vosotros. No es la primera vez que hablamos, porque es un programa ya de bastante tradición, ¿verdad?
Eso es. Yo creo que este año ya hemos hablado un par de veces, por lo menos.
Sí. Bueno, en este caso, además, lo vais a reforzar justo, además, en un momento en el que precisamente el sector hostelero pues no anda por su mejor momento, ¿verdad?
Totalmente. Hemos estado trabajando durante los últimos meses en reforzar el programa con una triple dimensión, la parte formativa, la parte de becas al talento y también, sobre todo, la parte de empleo. Es cierto que el sector está sufriendo pues más de lo esperado en esta situación, pero bueno, también tenemos que la oportunidad ahora mismo de reforzar todo esto, de prepararnos para la siguiente etapa y de salir reforzados todos, yo creo.
Bueno, vais a destinar 1 millón de euros a nuevas formaciones. ¿En qué van a consistir?
Eso es. Por un lado, tenemos muchísimo foco y muchísimo objetivo en la formación profesional dual. Estamos viendo que es la que mejor resultados nos está dando. El 100% de los jóvenes que cursan esta formación de 2 años, uno es una parte teórica y otro año es la parte práctica, que además está remunerada con un 50% por parte de la Fundación Mau San Miguel y el restante por parte de cada establecimiento de hostelería. Y vemos que este es el futuro. Profesionaliza el sector, los jóvenes salen muchísimo más preparados y a partir de aquí empieza una carrera profesional. Así que a partir de esta nueva edición vamos a reforzar, como digo, FP Dual, no solo en Madrid, sino también en otras ciudades, y de hecho las plazas ya están agotadas. Así que estamos contentos con el resultado, seguimos ahí empujando fuerte.
Bueno, es que además, para, digamos que mantener, me imagino que el contacto con todos los posibles interesados, habéis creado incluso una plataforma.
Eso es, tenemos una plataforma muchísimo más integral en la que todos los jóvenes se pueden inscribir, y por otro lado también lo que hemos incluido en esta plataforma es un programa de becas al talento. Ya veníamos trabajando en ofrecer becas y ahora lo que hemos hecho es reforzarlas todavía más. Hay muchísimos jóvenes que quieren seguir estudiando, que ven este periodo como una oportunidad para formarse mejor en competencias nuevas que la hostelería y el turismo van a necesitar a futuro, aunque ahora lo estemos pasando mal, va a ser un sector que va a seguir generando riqueza y que va a ser fuerte en el futuro, y ahora la oportunidad es formarse y mejorar en nuevas habilidades, en nuevas competencias, en nuevos cursos, y lo que estamos haciendo es pues ayudar a estos jóvenes que lo tienen complicado, tienen menos recursos, y es una muy buena oportunidad para ellos.
Y luego habéis fortalecido la bolsa de empleo, que es otro de los ejes.
Eso es. Este es, yo diría, que el eje principal, en el que nuestro objetivo siempre es ver a un joven entrando, formándose y que salga con un trabajo y con un contrato indefinido y que pueda empezar a desarrollarse. Este ha sido un proyecto en el que le hemos dedicado muchísimo tiempo. Tenemos una bolsa de empleo a nivel nacional lista y preparada para recibir todo tipo de ofertas y vincularlas con la formación de todos estos jóvenes. Es verdad que a día de hoy la bolsa no tiene la actividad que nos hubiese gustado, pero la tenemos preparada y estamos trabajando para potenciarla a futuro.
Bueno, pues en cualquier caso, jóvenes que nos están escuchando, ya nos has dicho que lo que es la formación dual tenéis las plazas cubiertas, pero si quieren estar al tanto de vuestras actividades, ¿cómo lo tienen que hacer?
Pues en la página web fundacionmausamiguel.com tienen toda la información de los cursos, pero además yo creo que los canales que hoy mejor funcionan son Twitter y también Instagram. Estamos cada día haciendo partícipes de las novedades y extendiéndolo a todos los jóvenes, y tanto en Twitter de la Fundación Mau San Miguel como en Instagram pueden informarse de absolutamente todo y hacernos preguntas, que estaremos encantados de responderles y de ayudarles.
Pues nosotros encantados, y esperemos que efectivamente esto lo que quiere decir es que lo que está sucediendo en la hostelería y el turismo es un paréntesis, y que una vez que superemos todo esto de la COVID-19, pues volverá a presentar los niveles de empleo que tenía hasta el momento. Beatriz, pues muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros y enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo.
Seguimos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Vamos, Fernando, pues rapidito, que nos quedan dos nuevas consultas, ¿vale?
Vale.
Venga, las escuchamos.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juani y quería haceros una consulta. A ver, yo he estado de baja hasta el 26 de mayo, y a partir del 26 de mayo ya pasé a un ERTE. Entonces, a fecha de hoy, que es octubre, yo sigo estando en un ERTE. Pero en agosto ya no cobré el ERTE, cobré junio y julio, y en agosto, o sea, septiembre, me tenían que haber pagado el mes de agosto y no me lo pagaron. Y entraba en el SEPE, me ponía baja el 30 de julio. No sé por qué motivo, hablé con la empresa y me dijeron que la asesoría habían entregado toda la documentación al SEPE. Hemos estado sin cobrar ese mes, mis compañeras y yo, y luego ahora en octubre he cobrado lo del mes de septiembre que tenía que haber cobrado, pero el mes atrasado de septiembre tampoco me lo han pagado, no me lo han abonado. Y lo que tengo miedo ahora es que la empresa me ha rescatado del ERTE por 4 horas, estoy trabajando 4 horas, y lo que no quiero es quedarme sin cobrar la parte proporcional que me tiene que pagar el ERTE. Entonces me gustaría que me dijera cómo se puede solucionar, qué hay que hacer, porque he pedido cita y hasta el 24 de noviembre no me han dado cita y tengo dos niños y necesito cobrar.
Bueno, sí. Fernando.
Esta situación es muy parecida a la que hemos estado comentando antes. Sí. La información de los periodos de actividad que se van procesando todos los meses. Por cualquier circunstancia, la información de un mes o bien no la han procesado o bien ha habido algún problema en el proceso de esa información. Lo único que tiene que hacer es presentar la reclamación, como hemos comentado antes, ante el SEPE. Forma de reclamar vía telefónica, como hemos comentado, si puede ser, 981-2400. O bien la vía de la presolicitud. Como hemos comentado también, se encuentra en la sede electrónica del SEPE, en donde puede enviar la incidencia que ha tenido en el cobro de la prestación y sus datos personales y se revisará su situación por si acaso le tienen que pagar determinados atrasos de ese mes que no se le haya pagado. O bien, en última instancia, tiene la posibilidad de presentar los escritos, como hemos dicho anteriormente, en el REC, en el Registro Electrónico Común o en los registros del Estado, Comunidad Autónoma o entidades locales, dirigido siempre a la Dirección Provincial del SEPE correspondiente.
Perfecto, pues vamos con la última.
Tengo 63 años. He estado trabajando 16 años de empleada del hogar. Como no tengo derecho a paro, ¿puedo solicitar la ayuda para personas a partir de los 52 años?
Bueno, a ver, pues breve pregunta y yo creo que breve respuesta, ¿no?
Sí, en su situación no cumple los requisitos para poder acceder al subsidio mayores de 52 años. ¿Por qué? Pues en primer lugar, ha cotizado exclusivamente 16 años y además al régimen de empleadas de hogar. Ese régimen no cotiza desempleo. Y para poder acceder al subsidio de mayores de 52 años les exige que a lo largo de su vida laboral al menos hayan cotizado 6 años a desempleo. Por tanto, al no cumplir ese requisito, no va a poder solicitar este subsidio de mayores de 52 años. Entonces, nada, únicamente comentarle que para poder, que en su situación, vamos, entre los dos requisitos fundamentales es haber cotizado, al menos tener derecho al acceso a la pensión de jubilación, que en este caso con un mínimo de 15 años lo tiene, pero no cumple el requisito de haber cotizado desempleo al menos 6 años a lo largo de su vida laboral. Por tanto, no va a poder solicitar este subsidio de mayores de 52 años.
Perfecto, pues Fernando, muchísimas gracias.
Nada, vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Ya sabéis que nos podéis mandar un WhatsApp al 652-868099, 652-868099 o al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y la semana que viene pues tendremos la presencia del SEPE para contestar a vuestras preguntas. Y vamos con nuestra mesa de redacción, que me están chivando que querían comentar además, antes de nada, la encuesta, cómo va en internet, el pijama o no pijama.
Voy ganando, Peña.
Bueno, eso porque tú lo digas, ¿no?
No, lo dicen sí, los resultados.
Sí, casi un 62% prefiere llevar el pijama en casa, trabajando desde casa.
¿Qué oyentes más vagos tenemos? En fin, no vamos a hacer amigos para los últimos minutos que nos quedan y tenemos que comentar, Andrea, el ingreso mínimo vital. ¿Han dado a conocer nuevos datos?
Sí, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ya ha concedido el ingreso mínimo vital a 136.000 hogares en los que viven más de 400.000 personas, según un comunicado del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Durante este mes de octubre, el quinto mes desde que abona esta prestación por parte de la Seguridad Social, el importe bruto total ascenderá a más de 158 millones de euros.
Y luego los gestores administrativos, que esta mañana habían convocado una rueda de prensa, Javi García.
Han realizado una encuesta durante los últimos días para saber cómo palpan los gestores administrativos la situación actual de las pymes y de los autónomos. Ha presentado estos datos el presidente Fernando Santiago y deja, por ejemplo, que el 82% de los gestores administrativos manifiestan que todavía sus clientes no han recuperado el nivel de ingresos pre-COVID. También han preguntado por los ERTEs. Casi la mitad de los gestores consideran que es una herramienta básica para disminuir el número de despidos y una cifra incluso superior, cercana al 60%, cree que no sería una buena decisión acotar los ERTEs únicamente a determinados sectores. Teníamos un corte preparado, no sé si da tiempo a lanzarlo, de Fernando Santiago, hablando de una medida que proponen ellos en esta situación.
que se permitiera aplicar unos porcentajes X a establecer por expertos, por un comité de expertos, sobre esos impuestos que salen a pagar sí o sí, tengas pérdidas o no, que puedan aplicarse ya contra esas pérdidas que está generando el COVID. Sería una forma de ayuda a medio o a largo plazo, pero que ayudaría a las empresas en esa flexibilidad y facilidad de los impuestos y a su vez en esa flexibilidad y en la liquidez.
Bien, pues con ese fragmento de la intervención de Fernando Santiago nos vamos a marchar. Recuerda que mañana tienes una cita de nuevo con nosotros a partir de las 3 de la tarde y que ahora te dejamos en la compañía de la mejor radio de la Comunidad de Madrid con nuestros compañeros de Madrid Directo, con Nieves Herrero y antes, por supuesto, los servicios informativos de esta casa. Hasta mañana.